Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Estoy segura de que en la cuna mi primer deseo fue el de pertenecer. Por motivos que ahora no importan, debía de estar siendo que no pertenecía a nada ni a nadie. Nací por nacer. Ya ahí sentí esta hambre humana y ha seguido acompañándome toda la vida, como si fuese un destino. Hasta el punto de que mi corazón se contrae de envidia y de deseo cuando veo una monja. Ella pertenece a Dios. Precisamente porque es tan fuerte en mí el hambre de entregarme a algo o a alguien, me volví bastante arisca. Tengo miedo de revelar cuánto lo necesito y lo pobre que soy. Sí, lo soy. Muy pobre. Solo tengo un cuerpo y un alma y necesito más que eso. ¿Quién sabe si empecé a escribir tan pronto? Porque al escribir por lo menos me pertenecía un poco a mí misma. Aunque eso solo sea un triste facsímil.
Y ni siquiera en la literatura ella logró pertenecer a algo. Bienvenidos oyentes de Lecturas Compartidas. Nuestro programa de hoy está dedicado a la escritora ucraniana-brasileña Clarice Lispector. En el primer fragmento que leímos, la escritora habla de no pertenecer a nada ni a nadie. ¿Qué querrá decir con esto? Para aclarar este problema, tengamos presente que el lector de Clarice se enfrenta de entrada a un efecto de extrañamiento.
Pero este no es un efecto causado por el uso de términos eruditos, sino que es la búsqueda de una lengua entre surrealista y neobarroca, junto con una sintaxis febril, lo que nos da ingreso a la multiplicidad y a los significados aleatorios. Parte de su extrañeza en el estilo y la forma la podemos atribuir a su propuesta de contar la sensación más allá del hecho.
Lispector no busca representar miméticamente la realidad, sino reinventarla a partir de la autorreferencialidad.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
Aunque tengo una alegría. Pertenezco, por ejemplo, a mi país, y yo que muy sinceramente nunca he deseado o desearé la popularidad, pues soy demasiado individualista para poder soportar la invasión de la que es víctima una persona popular, me siento sin embargo feliz de pertenecer a la literatura brasileña, por motivos que no tienen nada que ver con la literatura.
Dicen que escribir en portugués supuso una barrera para conseguir la proyección internacional que su obra merecía.
Esta es una confesión de amor. Amo la lengua portuguesa.
Los autores brasileños fueron olvidados por el denominado boom de la literatura latinoamericana. Clarice podría haber sido el componente femenino de calidad que tanto se echaba de menos en el boom, pero este movimiento fue más bien hispanoamericano. Muchos autores fundamentales del continente quedaron ocultos bajo la sombra, como João Guimarães Rosa o Lispector.
Para 1960 estaba en auge el realismo socialista. Por ende, Clarice tuvo dificultades, aunque no tan crónicas, para publicar sus escritos, pues su gran inclinación hacia la intimidad era lo que menos tenía lugar dentro de ese movimiento. Esto pasa, por ejemplo, con el tema de lo femenino, que a pesar de ser abordado por otras corrientes literarias, como el costumbrismo, en manos de Lispector produce inevitablemente un extrañamiento, debido a la aproximación intimista que propone la escritora.
Tomando como punto de partida ciertas visiones tradicionales de la maternidad y de la madurez conyugal, podemos rastrear su vida artística y su necesidad de crear un nuevo idioma interno desde el firme piso del hábito.
Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde los árboles que ella había plantado se reían de ella. Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía, y ya no necesitaba de ella el sol alto y cada miembro de la familia que estaba distribuido en sus ocupaciones.
De ahí que muchas de sus protagonistas sean mujeres que esperan huir ante el terror de sus vidas lentas y mediocres. Por ejemplo, en la primera narración de la compilación Lazos Familiares, la jornada cotidiana de nuestra protagonista es detonada por la imagen de un ciego masticando chicle. Esto logra expulsarla de su comodidad en el mundo. El ciego que masca chicle es la mera rutina, pero su aparición revela lo trágico de las obligaciones comunes, del estar determinados y estructurados, y hace que los sentidos de Ana, la protagonista, por primera vez, experimenten el peligro y la belleza de estar viva.
No es el único relato en el que un detalle seco, simple, lleva a los personajes a tomar conciencia del exterior en contraste con la placidez de sus vidas domésticas, pues fuera de la aparente calma familiar está el caos.
Escribo muy simple y muy desnudo, por eso hiere. No se equivoquen, la sencillez solo se logra a través del trabajo duro. Hay muchas cosas por decir que no sé cómo decir, faltan las palabras. Pero me niego a inventar otras nuevas. Las que existen debe decir lo que se consigue decir y lo que está prohibido.
En este fragmento en que el inspector habla de su estilo sencillo, también propone un manifiesto literario. Según ella, la literatura se debe hacer con las palabras que existen. Se debe trabajar con ellas hasta el punto de hacerlas decir lo que no ha sido nombrado, lo que está prohibido. Al decir esto, es como si admitiera que el lenguaje tiene una realidad propia y una capacidad adánica creadora.
Preciso andar, vou por aí a procurar.
Con el tiempo, sobre todo en los últimos años, he perdido la capacidad de ser persona. Ya no sé cómo se hace. Y una forma nueva de la soledad de no pertenecer ha empezado a invadirme como la hiedra de un muro. Lo que yo quisiera y no consigo es, por ejemplo, que todo lo que de bueno surgiese en mi interior pudiese entregarlo a aquello a lo que perteneciese. Incluso mis alegrías, que solitarias son a veces, y una alegría solitaria puede volverse patética. Es como quedarse con un regalo envuelto en papel bonito en las manos y no tener a quien decirle, toma, es tuyo, ábrelo. Como no quiero verme en situaciones patéticas y por una especie de contención, evito el tono de tragedia. Raramente envuelvo con papel de regalo mis sentimientos.
En L'Inspector prima una intensa introspección. Y ninguna técnica narrativa es más apta para escarbar en el fondo de la conciencia de un personaje que el monólogo interior.
Aquí el lector irá de la mano y reconocerá ciertos supuestos implantados en los personajes. El narrador establece una imagen sobre un personaje, o el lector intuye esta imagen, pero el monólogo interior implica ir directamente dentro de él. Entonces se resquebrajan estos supuestos implantados a través de la exploración de una voz muy personal.
Perdí durante horas y horas mi montaje humano. Lo que he visto hace pedazos mi vida cotidiana.
Una voz personal que hace a sus libros verdaderos tratados poéticos de educación existencial.
Lo que te estoy escribiendo no es para leer, es para hacer. Escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente la mía. La plegaria profunda es una meditación sobre la nada. Es el contacto seco y eléctrico con uno mismo, un uno impersonal.
Estas palabras del L'Inspector dejan entrever un pesimismo de corte existencialista, pues pareciera que el trabajo de introspección remite a la nada. De Joyce, además de compartir la fascinación por el monólogo interior, la autora retoma el título de su primera novela, Retrato del artista adolescente, convergiendo así en la profunda preocupación por la vida interior. Otra de sus influencias literarias más claras es la escritora inglesa Catherine Mansfield, que sin duda fue su maestra en el relato breve, en el enfoque introspectivo y la visión de que los sucesos ordinarios pueden ser determinantes.
Ahora preguntémonos, ¿qué es escribir para L'Inspector?
Es una maldición, porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible librarse, pues nada lo sustituye. Y es una salvación. Salva el alma presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende, a menos que se escriba.
Al final, solo es en sus libros donde descubrimos un verdadero manifiesto sobre su relación con la palabra escrita. Parecía su estilo, indeterminado, pero que nos atrae desde el primer momento. Su relación con la escritura es ambivalente. un vínculo que hace una transición desde la admiración y el entusiasmo hasta el desánimo.
No hay pasión sufrida en el dolor y en el amor a la que no le siga una aleluya. Escribo en acrobáticas y aéreas piruetas. Escribo porque deseo hablar profundamente. Estoy absolutamente cansada de la literatura. Solo la mudez me hace compañía. Si todavía escribo, es porque no tengo nada más que hacer en el mundo mientras espero la muerte, la búsqueda de la palabra en la oscuridad.
Su última novela, La Hora de la Estrella, podríamos clasificarla como un testamento literario. En esta, valiéndose de un alter ego de escritor masculino, nos habla de lo agotador de toda una vida buscando las palabras para decir algo que muchas veces era imposible, pero a pesar de todo, mantuvo hasta el final su lucha por encontrar la palabra precisa.
¿Dónde está lo que quiero decir? ¿Dónde está lo que debo decir?
Acrescentando una bagagem grande a gente y a las personas, para después ir para una otra, ¿entiende? E transar uma vida melhor, Puma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso.
Temos uma recomendação, oyentes. Acompanhem a leitura da brasileira com o ensaio Clarice Lispector, La náusea literária, de la doctora em teoria literária Carolina Hernández Terrazas. En él se parte de los conceptos de aburrimiento y de náusea para entender los territorios de Lispector. El ensayo es un recorrido interesante entre sus claves, en sus obsesiones, en las circunstancias de su vida. Javier, ¿qué crees que se necesite para una buena lectura de Clarice?
Bueno, en primer lugar, ser consciente que esta mujer nació para jugar con el lenguaje. Hay que ejercitarse, tener los oídos bien afinados para escucharlo todo, y hay que desear cambiar de piel para seguirla en sus atmósferas, para poderla percibir con plenitud.
¿Entonces su lectura trae problemas? ¿Exige un acercamiento particular?
No, y es la misma Clarice la que lo deja muy claro en el inicio de La pasión según G.H.
Este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento, a lo que quiera que sea, se hace de un modo gradual y penoso, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima.
Es esto es.
Por motivos que ni siquiera mi madre o mi padre pudieron controlar, nací y me quedé así, nacida. Sin embargo, fui planeada para nacer de una manera tan bonita. Mi madre ya estaba enferma, y según una superstición bastante extendida, se creía que tener un hijo curaba a las mujeres de una enfermedad. Entonces, fui deliberadamente creada con amor y con esperanza, pero no curé a mi madre, y hasta hoy siento la carga de esta culpa. Me hicieron para una misión determinada y fallé. Sé que mis padres me perdonaron haber nacido en vano y haber traicionado su gran esperanza, pero yo no me lo perdono. Y en mi noche siento el mal que me domina. Lo que se llama un bello paisaje no me causa más que cansancio. Lo que me gusta son los paisajes de tierra reseca. Allí está la belleza recóndita. Sé que tampoco te gusta el arte. Nací dura, heroica, solitaria y de pie. Y he encontrado mi contrapunto en el paisaje sin elementos pintorescos y sin belleza. La fealdad es mi estandarte de guerra. Yo amo lo feo con un amor de igual a igual.
La madre de Clarice había sido violada durante la Primera Guerra Mundial y había contraído sífilis. Murió 10 años después. La creencia popular del este de Europa decía que un embarazo podía sanar a una mujer afectada por esta enfermedad, pero en este caso no funcionó. Y a Clarice la acompañó el sentimiento de culpa toda su vida, determinando en buena medida su actividad como escritora.
De mañana, que ontem caiu.
Esta culpa encendería en su personalidad la ansiedad y una tendencia a la depresión. Como si fuera poco, en 1966 la escritora se durmió con un cigarrillo encendido y su dormitorio ardió en llamas. Sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y estuvo internada varios meses en el hospital. El incidente afectó su ánimo. Las marcas en el cuerpo le causaron continuas depresiones. Clarice concluye que...
Y entonces lo supe. Pertenecer es vivir. Lo sentí con la sed de quien está en el desierto y bebe con ansia los últimos tragos de agua de una cantimplora. Y después la sed vuelve y camino realmente por el desierto.
Un día, antes de cumplir los 57 años, fallecía víctima de un cáncer.
Se muere mi personaje,
dijo a una enfermera en el hospital a modo de despedida.
Y tal vez la mejor definición de su literatura sea la de una eléctrica vibración, un sustrato último.
Quiero ser enterrada con el reloj en la muñeca para que en la tierra algo pueda pulsar el tiempo.
Otro aspecto importante de la narrativa del Inspector es la atención que le concede a la infancia. La visión de esta etapa de la vida le permite explorar los misterios de la formación de la conciencia y del lenguaje que moldean la identidad de un individuo.
Nos despedimos entonces con un fragmento del cuento de Clarice Lispector, Niño dibujado a pluma.
No sé cómo dibujar al niño. Sé que es imposible dibujarlo a carbón, pues hasta la pluma mancha el papel más allá de la finísima línea de actualidad extrema en que él vive. Un día lo domesticaremos, hasta hacerlo humano, y entonces podremos dibujarlo, pues eso hemos hecho con nosotros mismos y con Dios. El propio niño contribuirá a su domesticación. Se esfuerza y coopera. Coopera sin saber que la ayuda que le pedimos está destinada a su autosacrificio. En los últimos tiempos incluso se ha entrenado mucho, y así seguirá progresando, hasta que poco a poco, por la bondad necesaria mediante la que nos salvamos, haya pasado del tiempo actual al tiempo cotidiano, de la meditación a la expresión, de la existencia a la vida.
Realizando el gran sacrificio de no ser un loco, no soy loco por solidaridad con los miles de nosotros que, para construir lo posible, también han sacrificado esa verdad que sería una locura. Pero, entre tanto, helo allí sentado en el suelo, inmerso en un vacío profundo. Desde la cocina, la madre se cerciora.
¿Sigues allí quietecito?
Convocado al trabajo, el niño se levanta con dificultad. Se tambalea sobre las piernas, con toda la atención vuelta hacia adentro. Su equilibrio entero es interno. Conseguido esto, ahora toda la atención es hacia afuera. Observa lo que el acto de levantarse ha provocado, pues el incorporarse ha tenido consecuencias y más consecuencias. El suelo se mueve incierto. Una silla lo supera. La pared lo delimita.
En la pared está el retrato del niño. Es difícil mirar ese retrato alto sin apoyarse en un mueble. Para eso todavía no se ha entrenado. Pero de aquí que su propia dificultad le sirve de apoyo. Lo que lo mantiene de pie es justamente la tensión que pone en el retrato alto. Mirar hacia arriba le sirve de grúa, pero comete un error, parpadea. Pestañear lo desliga por una fracción de segundo del retrato que lo estaba sustentando. Se deshace el equilibrio. En un único movimiento total, el niño cae sentado. De la boca entreabierta por el esfuerzo de vida, escapa una baba clara que escurre y gotea hasta el suelo. Mira la gota muy de cerca, como si fuera una hormiga. El brazo se alza, avanza en arduo mecanismo de tapas, y de golpe, como para sujetar lo inefable, con inesperada violencia aplasta la baba con la palma de la mano. Parpadea, espera. Finalmente, pasado el tiempo necesario de espera de las cosas, aparta cuidadosamente la mano y examina en el parqué el fruto del experimento. El suelo está vacío. En una nueva y brusca etapa se mira la mano. La gota de baba está pegada en la palma. Ahora también de esto sabe. Entonces, con los ojos bien abiertos, lame la baba que pertenece al niño. Piensa en voz alta. Niño.
¿A quién llamas?
Pregunta la mamá desde la cocina. Con esfuerzo y gentileza, él mira la sala. Busca a quien la mamá dice que está llamando. Se voltea y cae hacia atrás. Mientras llora, ve la sala distorsionada y refractada por las lágrimas. El volumen blanco crece y se le acerca. ¡Mamá! Lo absorbe con brazos fuertes, y he aquí que el niño está de pronto muy alto en el aire, muy en lo caliente y lo bueno. Ahora el techo está más cerca, la mesa debajo. Y, como no puede más de cansancio, empieza a desviar las pupilas hasta que las va hundiendo bajo la línea del horizonte de los ojos. Los cierra sobre la última imagen, los barrotes de la calma. Se duerme agotado y sereno.
El agua se ha secado en la boca. La mosca aletea en el cristal. El sueño del niño está surcado de claridad y calor. El sueño vibra en el aire. Hasta que en repentina pesadilla sobreviene una de las palabras que ha aprendido. Se estremece violentamente, abre los ojos, y para su terror no ve más que esto, el vacío caliente y claro del aire, sin mamá. Lo que piensa estalla en llanto por toda la casa. Mientras llora va reconociéndose, transformándose en aquel que la mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar. Tiene que transformarse urgentemente en algo que pueda ser visto y oído, porque si no se quedará solo. tiene que volverse comprensible, porque si no nadie lo comprenderá. Si no nadie se acercará a su silencio. Si no dice y cuenta, nadie lo reconoce. Haré todo lo necesario para ser de los demás y que los otros sean míos. Brincaré por encima de mi felicidad real, que solo me traería abandono, y seré popular. Hago trampa para que me amen. Es totalmente mágico esto de llorar para recibir a cambio, mamá.
Hasta que el ruido familiar entra por la puerta y el niño, mudo de interés por lo que es capaz de provocar el poder de un niño, para de llorar. Mamá es mamá. No se ha muerto, y su seguridad consiste en saber que tiene un mundo para traicionar y vender, y que lo venderá.
Bueno, oyentes, esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy y que sigan leyendo a esta gran escritora. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla, en el guión y locución Gabriela Rodríguez, Javier Micán, y quien les habla, Sofía Libertad.
Recuerden que pueden enviar sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook e Instagram, Lecturas Compartidas UN Radio. Gracias por escucharnos. Llegamos al final de nuestro programa de hoy con un guiño musical, Una furtiva lágrima.
En la radio dijeron que hay que tener alegría de vivir, así que yo la tengo. También oí una música bonita, hasta me hizo llorar.
La voz era tan suave que daba pena oírla. La música se llamaba Una furtiva lágrima. Una furtiva lágrima había sido la única cosa bellísima de su vida. Enjugando sus propias lágrimas, trató de cantar lo que había oído. Al oírse empezó a llorar. No lloraba por la vida que le había tocado, como no había conocido otras formas de vivir. Aceptaba que para ella era así.
Me parece que hasta sé cantar esa música.
Pareces muda cantando. Tienes voz de caña rajada.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.